bueno, voy a empezar con un verso del maravilloso poeta persa Hafiz, que dice, bueno, lo que ves es las fotos del sol del Sahara. Dice: ni después de todo este tiempo el sol ha dicho nunca a la tierra, me debes. Mira lo que sucede con semejante amor, ilumina todo el cielo. Bueno, pues como es menester, voy a empezar con el saludo saharaui. Como sabéis, los saharauis pues dedican mucho tiempo a saludar cuando se encuentran, reconocen a la otra persona, es un saludo muy largo, le preguntan por todo. Y de paso voy a ensayar un poco de mi árabe con assalamu alaikum, paz para vosotros. Alaikum bisalam y paz para vosotros también. Keifal hal, shkifa, ¿cómo estás? Dije, bien. Alhamdulillah, gracias a Dios. Jack Leves, ¿no hay mal? Leves, alhamdulillah, no hay mal, gracias a Dios. Mashallah, como quiera Dios. Tabarakallah, la bendición de Dios. Bueno, este saludo continúa preguntando por la familia, por los vecinos, por el ganado, por los camellos, por las cabras, por... Y de alguna manera termina siempre con marhaban bikum anda aleikum, bienvenidos a nuestra familia. Yo creo que ese saludo resume o encapsula todo un sistema de valores, toda una filosofía de vida, toda una cuestión de valores que compartimos todas las personas, basado en la dignidad, en el reconocimiento de la humanidad de la otra persona, en la compasión y el respeto por los otros. De alguna manera significa yo soy porque todos somos nosotros. Aquí podéis ver una foto de una familia saharaui. Y bueno, como mencionaba Marc, Hakim Bey, que es un poeta narcosufí de Nueva York, que también es un estudioso de la, digamos, de los márgenes y las herejías en el Islam, explica que la palabra árabe adab significa en principio buenas maneras o hospitalidad. Y está basada en las antiguas costumbres de los nómadas del desierto como una pervivencia de la antigua cultura del don, de la arcaica cultura del don, ¿no? Ya que para los nómadas el nomadeo y la hospitalidad son actos sagrados. El anfitrión comparte los privilegios con el invitado y también las responsabilidades. Pues bueno, aquí podéis ver una foto de alimentos llegando a uno de los campamentos de refugiados de Tinduf a través de la ayuda internacional. La ayuda internacional también es una especie de don para este pueblo que lleva exiliado en la parte más inhóspita del desierto desde hace 38 años, un pueblo ocupado, dividido y exiliado, cuyo país fue invadido y han tenido que fundar su gobierno en el exilio. En un sitio donde no crece nada, donde no hay agua, donde no hay nada, donde solo hay tierra, piedra, cielo. Y entonces, bueno, su supervivencia está basada en la ayuda internacional de la ONU, de Argelia, de países amigos. Y bueno, el gobierno carece de ingresos y tampoco tiene ningún medio que explotar, y la pequeña economía que hay depende de la ayuda exterior y de organizaciones humanitarias. Es una ayuda de emergencia, que se basa sobre todo en comida, agua, butano, etcétera, que no hay que olvidar que existe junto a políticas de ayuda al desarrollo, del espinoso desarrollo, que no voy a entrar a criticar ahora mismo, pero que pueden ser una prolongación del viejo imperialismo por otros medios camuflados, ¿no? Esa idea de desarrollo. Me vino a la memoria, repasando, bueno, me encontré miles de fotos antiguas, viendo los discos duros antiguos, y me acordé de una frase que me encanta, que ayuda al primer mundo, que era un eslogan que sacó BMW para un proyecto de unas páginas amarillas de Robin, esta amiga con la que he colaborado mucho y que con la que os voy a enseñar un trabajo, que es el libro de cocina que hizo Robin Kahn cuando estuvo en los campamentos de refugiados, trabajando durante un mes con las mujeres, conviviendo con ellas, cocinando, cogiendo recetas y elaborando una especie de diario culinario de cómo estas mujeres, que son las que llevan la jaima, la familia, brindan soporte y fortalecen una sociedad en conflicto, ¿no? A través de la investigación de Robin aprendimos que cada familia recibe al mes 1 kilo de lentejas, de alubias, de pasta, de arroz, de leche en polvo y 1 litro de aceite por persona. También un saco de harina y una bombona de butano. Los demás alimentos, carne, verduras, fruta, etcétera, si no tienen dinero, no se consumen. Produjo Robin, aquí tenéis unas fotos de los preciosos platos que documentó para su libro, un libro que habla del esfuerzo, la generosidad y la creatividad para el sustento y cuidado de la vida cotidiana en una sociedad en conflicto. Este libro, luego lo publicó Autonomedia de Nueva York, también la editorial donde está Hacking Bay, y os cuento que hubo una cosa muy bonita porque fue Hacking Bay recibió el libro de Robin, cenando en los campamentos de refugiados, y lo recibió de Autonomedia, de quien él forma parte, y esa noche, Hacking Bay era también del comité asesor de la Documenta 13 en Kassel, y Bay soñó esa noche con una jaima color canela donde mujeres saharauis cocinaban couscous en la Documenta de Kassel. Al día siguiente llamó a Robin, no la conocía todavía, le dijo, mira, me ha llegado tu libro, me ha encantado, conocí esto del Sahara a través de Federico, vamos, me refrescó la memoria. Y he soñado esto, vamos a intentar hacer realidad este sueño, vamos a presentar la Documenta, y efectivamente el proyecto se presentó este verano, donde Robin creó en el parque de Castro, en Kassel, una jaima tradicional saharaui. Durante 10 días, 6 mujeres saharauis cocinaron couscous, hicieron té, al mismo tiempo que, digamos, daban la bienvenida a un espacio como es la jaima, que tiene un enorme significado porque para el saharaui la jaima es donde el niño nace, donde crece, donde aprende y donde desarrolla su vida. Las mujeres saharaui, cuando tuvieron que huir en el año 76, dejándolo todo, perseguidas por las bombas marroquíes, levantaron los primeros campamentos en el suroeste de Argelia con sus propias melfas, sus vestidos tradicionales. En la actualidad, la jaima es un símbolo de resistencia porque, como sabéis, en noviembre de 2011, se levantó el pueblo saharaui en el campamento de la Dignidad de Jenin Sik, a 14 kilómetros del Ayun ocupado. Cerca de 20.000 saharauis levantaron jaimas que fueron después de 20 días aplastadas, destruidas, quemadas por el ejército marroquí. Desde ese momento Marruecos ha prohibido en los territorios ocupados que se planten jaimas en ninguna parte. La gente que tradicionalmente pues iba al campo ponía sus jaimas, que en el todo a la playa, ahora mismo no pueden levantar una jaima, pero los saharauis levantan las jaimas en las azoteas de sus propias casas, que no se ven desde la calle, y siguen manteniendo su lugar tradicional de reunión y de vida cotidiana. Bueno, os cuento que el arte de la cocina saharaui fue una plataforma muy grande. Miles de personas pudieron visitar las jaimas, entrar a través de estos paneles que explican a través de los collages de Robin la historia del conflicto saharaui. Esta foto que veis es un dibujo que hice con, digamos, un árbol, la talja del desierto, la acacia del desierto, lo único que crece en ese lugar, que dibuja las diferentes ramas del proyecto Artifariti, que son los encuentros de arte y derechos humanos en el Sahara Occidental, que llevan 6 años creando una zona de encuentro, un laboratorio de creación y una serie de ramificaciones que tiene el proyecto. como son, pues bueno, crear intervenciones en el paisaje, crear talleres de capacitación en los campamentos, fortalecer y reavivar el patrimonio cultural saharaui. Hay proyectos como la recuperación de la memoria de los desaparecidos saharauis, o hay la creación de la futura escuela de arte que se está construyendo en el campamento de Bushdur. Bueno, esta obra, la última edición de Artifariti fue en el octubre pasado. Tuve también la ocasión de ir y realizar este mural en el Ministerio de Cultura saharaui. Lo que os enseñaba antes podía ser un boceto de esta talja que representa, digamos, las ramas de ese Ministerio de Cultura. La idea es que, bueno, cuando venga la gente a visitar ese ministerio, pues la gente que allí trabaja les expliquen un poco cuáles son los diferentes departamentos en los que trabajan, como son, pues, las artes populares, el teatro, las artes visuales, la música, la arqueología, la literatura. Bueno, este fue un proyecto realizado en colaboración con artistas saharauis, por ejemplo, con Saleh Brahim, que está hoy con nosotros, que también puso su maravilloso pincel. Y en ese libro que veis en el medio está escrito un verso que pone «La espina nace fina» o «La espina nace puntiaguda», que es un proverbio saharaui que quiere decir que el niño cuando nace ya tiene sus cualidades, ya tiene su manera de tratar bien a los animales, de respetar a los mayores, y por extensión también el saharaui, allí donde va, mantiene su identidad cultural, ¿no? Tú vas a ver a los saharauis aquí en España y están con el té, con su ropa tradicional en casa. Son un pueblo nómada al que se le ha quitado la tierra, pero que mantiene su identidad allá donde va, ¿no? También esta espina, por supuesto, de la talja, que es una hoja que se ha convertido en espina, representa la fiereza, la resistencia, la valentía, sobre todo del pueblo saharaui, ¿no? Bueno, el proyecto de Robin ha durado todo el verano, han pasado miles de personas, se han proyectado documentales, charlas, mesas redondas, se ha servido el té. Digamos que ya ha creado ese ambiente familiar y agradable, bonito, donde uno se siente bien para contar la historia de ese pueblo. Y entonces, pues bueno, se presentaron documentales como el de Javier Bardem, Hijo de las Nubes, que se proyectó repetidas veces a audiencias multitudinarias. Hubo todo tipo de actividades y, por ejemplo, como me contaba Robin al finalizar, un niño de 9 años vino a decirle que estaba haciendo una réplica de la Jaima para presentar al Sáhara Occidental y a su pueblo como proyecto de fin de curso. O también, bueno, miles otros de testimonios de gente que desconocía totalmente el conflicto del Sáhara, como ocurre en todos sitios, porque existe también un muro de silencio alrededor de todo esto, ¿no? Bueno, quería pasar, bueno, en este viaje que os quiero llevar desde Sáhara a Sevilla, Colombia, os quiero enseñar esta foto, creo que es del año 2000, en la Alameda de Hércules, el mercadillo que se realizaba todos los domingos en el espacio público del centro de Sevilla. Esto era el Museo de la Calle. El Museo de la Calle era un proyecto de intercambio y redistribución informal que promovía el reciclaje cultural y el intercambio no monetario de bienes y servicios. Este proyecto comenzó en Colombia, pero aquí os pongo la foto aquí en Sevilla, en la Alameda, porque se hizo un taller aquí en el Centro de Arte Contemporáneo y hicimos cambalache en la Alameda, basados en la cuestión de qué tienes tú que ofrecer y qué te puedo dar yo. Quiero enseñaros una inscripción en la entrada del llamado Crack de los Caballeros, que es el castillo templario en Siria, que dice en latín, la traducción es: «Sea contigo la abundancia, la sabiduría y la belleza. Todo será ceniza si lo toca la soberbia». Bueno, me encanta esta frase porque da exactamente la clave de esa idea de que vivimos en un mundo abundante de recursos, a pesar de lo que se nos ha intentado hacer creer, de sabiduría, de belleza, y es la soberbia, el egoísmo, la irresponsabilidad, lo que echa a perder esos valores, ¿no? Arte igual a capital. Fue el título de un taller que se dio aquí mismo, en este espacio del CAS, cuando fue el 10º aniversario del Festival CEMOS. Y el título de este taller, Arte igual a capital, hace referencia al artista alemán Joseph Beuys, que bueno, esta fórmula la usaba él mucho garabateándola sobre sus obras, sobre billetes, sobre papeles, sobre ediciones múltiples, y era arte igual a capital o creatividad igual a capital, ¿eh? Significando que el arte es un valor, es un valor de tipo espiritual para una sociedad que él visionaba, donde una sociedad de riqueza y abundancia, que sería la nueva moneda de cambio para la transformación de la sociedad que él imaginaba. Quizá la palabra capital a lo mejor lleve un poco a confusión con capitalismo. Quizá sería más, también podríamos decir, arte igual a valor. Hablando precisamente de ese paradigma de la abundancia, ¿no?, del que os comentaba, la afirmación de una economía igualitaria del don, que es el que acompaña hoy en día buena parte de los conocimientos y bienes culturales dotados gracias a la técnica, de una enorme cercanía y accesibilidad. Otro cuadro que os quería enseñar, que es el título de esta charla, es un cuadro que hice en el año 2000 o 99, Valores dar cuando es necesario, jugando, por supuesto, con el doble sentido de valor como valor y como valentía. Y como dar, como donar, como entregar y como pegar, golpear, atacar, ¿no? Me parecen ambos significados muy interesantes, ¿no? Y bueno, relacionado claramente con el eslogan que utilizó la plataforma de reflexión de políticas culturales, como crítica a la Bienal, a la BIAX, a la Bienal de Arte, no un arte todo cada dos años, sino un arte todos los días, ¿no? Hablando desde esta cotidianidad, desde la esfera de la vida cotidiana como arena política, ¿no? Os quería presentar a mi querida mascota, esta mula, con Jimena, mi querida sobrinita. Y os quiero presentar el proyecto de la Mula Taína, que fue un proyecto que fue precisamente el proyecto que se desarrolló, el proyecto itinerante cuyo primer capítulo fue en los encuentros Regreso al Futuro de CEMOS, el 10º aniversario de este festival que se celebró aquí en el CAS, que fue una inolvidable experiencia. Yo os digo que personalmente me identifico profundamente con mi animal tótem, que es la mula, por su característica de ser un animal de signo terrestre, ¿no?, que tiene mucha fuerza, que tiene como empuje, que se dedica a cargar cosas. Yo tengo que decir que gran parte de mi trabajo como artista consiste en cargar cosas, en transportar cajas, en montar exposiciones, en pintar, en hacer un trabajo físico que es mucho más importante que el trabajo intelectual, ¿no? Entonces, bueno, este aspecto físico del trabajo me requiero referir un poco cómo también, como en estos encuentros de Regreso al Futuro, como se titularon los encuentros que hacemos, combinamos lo arcaico, lo tradicional con lo futurista y, por supuesto, con lo presente, de lo presente maravilloso, de esta foto que le tengo un enorme cariño a don Antonio el Talabartero, que ya falleció, último talabartero de Jimena de la Frontera, Cádiz, que bueno, que hizo los preciosos adornos de nuestra mascota, llevándose con él un arte que ya ha desaparecido, ¿no? Y bueno, obviamente la mula también se refería en ese contexto a la e-mula, ¿no?, a esa animal de carga digital, de intercambio de archivos, en estos encuentros de Regreso al Futuro, que tomaron un poco como consigna la magnífica frase de Benjamin sobre el tiempo que dice, el origen no significa el proceso de llegar a ser a partir de aquello de donde se ha emergido, sino aquello que emerge del proceso de llegar a ser y desaparecer. El origen como flujo del devenir. Nuestro pasado y nuestra historia son al mismo tiempo nuestro futuro. Digamos que esa manera de colapsar el pasado, presente y futuro en el instante presente, en el ahora, es una idea que me interesa muchísimo como idea del momento presente como único espacio desde el que podemos crear, ¿no? Crear, hacer política, hacer la vida cotidiana, amar todo, ¿no? Bueno, pues el taller se planteó con un enfoque sobre el conocimiento común, un poco la idea que plantea Capital y Territorio sobre la política, la economía política y de los comunes, esto que se ha llamado, bueno, los comunes, los bienes comunales de una larga historia. También, bueno, en la actualidad nos centramos mucho en la idea de procomún, como se la ha llamado también, dominio público, procomún como provecho común. Os comentaba que quería unir un poco el pasado y los futuristas, lo terrenal de la mula con lo digital, con esta escultura de goma espuma que pusimos aquí en el patio, adornada con la talabartería que os he enseñado, y es una mula que transporta todo un cargamento de documentos digitales, transporta un cargamento de bienes comunes, esta mula, ¿no? Es nuestra mascota y animal de carga y descarga en este especial intercambio de archivos que supuso esta semana del taller, ¿no? El cargamento de la mula crea un espacio de propagación e intercambio de imágenes y textos donde el visitante está invitado a manipular la obra, a transformarla, a reconvertirla, a hacer obras derivadas. De alguna manera, el visitante se convierte en artista, superando un poco las distinciones estas del artista y el espectador, el creador, el productor. Digamos que tenemos, estamos ya en una figura diferente de artista. También estos seminarios de Capital y Territorio con la gente que está trabajando en los movimientos sociales y gente que está trabajando en la academia o en la política para imaginar juntos cómo tiene que ser este nuevo papel del artista, ¿no? Cuestionando esos solemnes papeles de autor, de original, de genio que crea de la nada. Genio, me interesa mucho más la idea clásica de los griegos, que ellos llamaban el daimon. El daimon era una especie de miurgo, de espíritu que estaba entre los dioses y los hombres y que habitaba en las paredes del taller del artista y que le ayudaba a crear su obra. De alguna manera liberaba al artista de esta enorme responsabilidad que tiene como autor de crear algo de la nada, de ser responsable de una obra, porque, por ejemplo, cuando la obra salía mal o la obra no era buena, la culpa era del daimon, ¿no? Y cuando era buena también, ¿no? Entonces el artista queda un poco liberado de la imponente carga que supuso la figura romántica del artista que crea de la nada. Digamos, es una idea interesante y compleja que me interesa muchísimo ese papel, ¿no? Cómo el artista, cómo al mismo tiempo que las cosas salen del vacío, cómo la multiplicidad de la realidad sale del vacío, como explicaban los antiguos taoístas, con esa idea de interdependencia sincrónica de todos los fenómenos de la naturaleza, y al mismo tiempo la obra es creada a través de una conexión que tiene el artista con los poderes creadores de la naturaleza, de la sociedad y de la cultura, ¿no? Bueno, el taller empezó con refiriéndome al significado original de la palabra copia en latín como abundancia, como riqueza de los bienes naturales que crecen en los campos del conocimiento compartido, ¿no? Y entonces, bueno, esta idea de la copia de la tierra, de la cultura etimológica como cultivo de la tierra y el ganado, me sirve para introducir brevemente unos proyectos que también tienen para mí mucho interés, digamos que son otra rama de mi trabajo, que son como, por ejemplo, proyectos a partir de la naturaleza y también de lo artificial, como esta planta que veis, que es el tomaco, que es el injerto de tomate y tabaco. Como podéis ver, son las hojas de tabaco y las frutas de tomate, ¿no? Bueno, yo llevo con este proyecto, que apareció en un capítulo de Los Simpsons, que muchos conoceréis, donde Homer Simpson se hace agricultor y por casualidad descubre accidentalmente el tomaco, que es una especie de injerto híbrido transgénico de alto poder adictivo con mucha droga, donde todo el mundo se hace adicto al tomaco y Homer se hace rico en esta fábula, en esta parodia de los alimentos transgénicos, de las compañías tabaqueras y de este tipo de industria. También una broma que yo llevo a mi campo un poco y que utiliza como una especie de camino de exploración con estos injertos, porque las dos plantas se pueden injertar realmente, y para mí un camino de sabiduría, porque a través del tomaco he aprendido cosas, como por ejemplo que las plantas originales del tomate y el tabaco son plantas originarias de Abya Yala, la tierra en plena madurez, como la llamaban la gente cuna, como han llamado ancestralmente al continente americano, donde se han cultivado desde hace milenios. Uniendo sus tallos y compartiendo su clorofila, las frutas del tomate crecen en raíces de tabaco y funden sus nombres, mitos y genealogías. El tomate, sustancioso alimento, es el cuerpo, y el tabaco, planta sagrada y droga poderosa, es el espíritu. El alimento del tomate y la medicina del tabaco coexisten discurriendo por su savia. Bueno, otro proyecto que os quería presentar brevemente también es el Latido de la Tierra, que es un jardín comunitario que hemos hecho dentro de la Ruta del Arte en Almonaster La Real, que, como sabéis, lleva varios años invitando a artistas a crear intervenciones en el paisaje, que luego conforman una ruta en los alrededores del pueblo, donde creamos esta primavera este cultivo de plantas locales y medicinales con amigos que trabajan allí en la sierra con las plantas medicinales, las plantas, los huertos, huertos orgánicos, con la sabiduría de las plantas. Y la idea es que, bueno, que este jardín en el centro del pueblo se va a convertir en un aula de naturaleza de la Universidad Rural Paulo Freire, de la sierra. Y, bueno, para mí señala, veis que es un corazón en espiral, un bancal que representa el latido de la tierra, que se expande al entorno y transmite su energía a su entorno, ¿no? Y también es un lugar, un taller, un huerto que se va a cuidar, que se va a mantener a lo largo de los meses para trabajar en la cultura de las plantas y cultivar el amor a la naturaleza. Bueno, continúo al hilo de esto con el retrato que le hice a mi madre, como si fuera la madre tierra, por supuesto, la madre Gaia, el planeta vivo. Y con esto, bueno, es el regalo que le hice a mi madre como por los Reyes Magos. Y este regalo y otros proyectos como la alianza del tomaco y el tabaco, del tomaco y el latido de la tierra, proponen la idea de nuestra pertenencia a la tierra como ser vivo y a la familia humana, ¿no? El ser humano como una hebra del tejido de la vida y nuestro pensamiento. El ser humano una hebra del tejido de la vida y nuestro pensamiento siempre busca su par. Bueno, esta idea del par es una idea también de las culturas andinas, frente a la idea de unidad, de infinitud de recursos de la naturaleza. Estas culturas tradicionales hablan de la dualidad, que también se podía conectar con ciertas culturas orientales, ¿no? Del yin y el yang. Nuestro orden cósmico es un pariverso, también con la idea de parir, ¿no? Y regido por la proporcionalidad, la reciprocidad y la complementariedad. La relación entre dos solo es posible en el diálogo y en el consenso. Y este diálogo debe buscar la equidad para el equilibrio dinámico que es la vida misma. Bueno, en la exposición que se inaugura esta tarde vais a ver este cartel de Copilandia, que como muchos recordaréis, porque bueno, se celebró aquí en Sevilla en el año 2006, dentro del Festival Sevilla Entre Culturas, un ambicioso proyecto con la producción de BNV, con la participación de todos los compañeros, una especie de isla libre de propiedad intelectual, con contribuciones de artistas, escritores, navegantes, psiconautas, DJs, hackers, magos, brujos, abogados y todo tipo de gente rara que, como si fueran la tribu original que llegó al Nuevo Mundo con el Mayflower, que eran aventureros en busca de una cultura alternativa, pues se embarcaron en el siglo XVII para colonizar, bueno, para colonizar el Nuevo Mundo, entre comillas. Bueno, el proyecto de Copilandia, que estaba alojado en un barco turístico a la orilla del Guadalquivir, bajo la Torre del Oro, soltó amarras equipadas con materiales artísticos, copiadoras, computadores y sistemas de sonido, invitando a los visitantes a multiplicar, propagar y celebrar un intercambio libre de arte y conocimiento. Como podéis ver en las fotos, estos son detalles de las mesas de la instalación del barco, concebido como un foro abierto y dinámico que presentó las contribuciones de todo este tipo de gente que os comento, y donde todo el material generado pues se guardó en un anarchivo que se depositó aquí en el Centro de las Artes de Sevilla. Aquí podéis ver algunas imágenes como, bueno, películas, música que la gente se podía descargar, copiar. Las obras están fotocopiadas sobre papel transparente, sobre los cristales de ese río que significaba un poco el encuentro entre Sevilla y Triana, y también el encuentro, la vía de comunicación del conocimiento, del arte, de la educación, y también un poco asumiendo la idea de una experiencia pasajera en el tiempo, ¿no? Nos pareció un concepto muy oportuno abordar este barco, ¿no? Y realmente no como un espacio neutro, sino un espacio plenamente significado, declarado como una utopía pirata independiente, donde todo el mundo puede libremente abordar, ocupar e infiltrar. Como artistas, estamos un poco buscando esa discusión, talleres, buscar maneras de las fórmulas más eficaces para promover la libertad cultural y por nuestra continuidad en una línea de tiempo que se extiende simultáneamente en el pasado, el presente y el futuro. Y realmente no sabíamos ninguna predecir dónde el viaje este nos iba a llevar, ¿no? Porque nada más soltar amarras el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, nuestras expectativas se desbordaron. La noticia de la llegada de un bajel pirata a la ciudad con un rico cargamento para tomar, saquear, copiar e intercambiar corrió como un reguero de pólvora, y durante una corta duración del evento una gran cantidad de amigos, familias, turistas y curiosos llegaron a Copilandia a ver qué tesoros podían encontrar bajo las banderas que ondeaban copia y libertad. Pues todos los días había eventos, había charlas, había talleres, había DJs, talleres de música, conciertos, talleres de recetas. Muchos artistas habían dado su obra como las instrucciones para hacerla, o una fotocopia, o esta obra de Brugger. En fin, como podéis ver, la pregunta que se hacía todo el mundo era, bueno, vosotros promovéis la cultura libre, anti-copyright, que toda la cultura sea de libre acceso, ¿vosotros de qué vais a comer o con qué vais a pagar la renta? ¿Con qué vais a llegar a fin de mes, ¿no? Y la cuestión es que no se trata de que promover la libre circulación de la cultura no significa rechazar un justo pago por el trabajo artístico, por supuesto, ni Copilandia supone una justa retribución de cualquiera, sino se trata más bien de entender de que participamos de todo un espectro de economías culturales, ¿no? De que el valor del arte se crea, darnos cuenta de que el valor del AGE se crea y se comparte colectivamente. Que un dominio público amplio beneficia tanto a los autores como a la sociedad, y que es el paradigma de la abundancia el que acompaña los conocimientos y bienes culturales en una época en que podamos imaginar el acceso universal a la cultura. Bueno, como podéis ver, algunos de vosotros conocéis la obra, también en esta exposición vais a poder ver el cartel de Copilandia y esa bandera pirata que veíamos antes y que luego os puedo enseñar, que representa dos relojes alados, que como sabéis es el dibujo que había en ciertas banderas piratas en el siglo XVI o XVII, con ese reloj de arena alado, que significaba que cuando la gente veía esa bandera tenían que rendirse porque si no pronto iban a morir, ¿no? Y esa bandera la hemos releído para promover la copia y la libertad, y casi la copia o muerte como los antiguos piratas, porque también la copia es símbolo de vida y la misma vida es copia. Y bueno, y digamos que la mayor parte de la vida de este planeta, que no somos nosotros los humanos, sino las bacterias, que son el 80% de la vida en la Tierra, se transmiten sus genes horizontalmente en una especie de internet biológico que ocurre a escala microscópica, ¿no? Bueno, ahora os voy a invitar a irnos a Colombia a bordo de esta hamaca voladora que nos va a transportar al Festival de Performance de Cali, donde realicé esta versión criolla de la alfombra voladora de los cuentos. Y vamos a llegar a esa preciosa ciudad colombiana con un guiño aquí a nuestra amiga Marilyn Caleña. Y os voy a poner es el único vídeo que tengo, que es un paso de diapositiva sobre mi intervención en el sexto Festival de Performance de Cali con la intervención Violento Mercado. Te voy a enseñar en esta diapositiva que, bueno, vamos a ver. Bueno, para esta acción, que se realizó allí en el año 2006, se colocó una gran cantidad de frutas y hortalizas, un camión de frutas tropicales, que se compró en el mercado, digamos una compra, en Colombia una compra de mercado también es un mercado, y se puso en círculo. Y entonces, bueno, ahora entra en escena una tremenda apisonadora que alquilamos para la ocasión, con la amenaza de destruir todos estos productos de la tierra, ¿no? Entonces, esa idea como de destruir la riqueza de la tierra recordaba un poco a aquellos ceremonias del potlatch de los antiguos inuit del Polo Norte, ¿no? La ceremonia indígena norteamericana de donación, donde los regalos pueden ser destruidos como exhibición de poder y estatus social, ¿no? Entonces, utilizar una cosa tan fuerte como la máquina y como destruir la comida, pues realmente a la gente porque como que se le revolvía algo dentro, ¿no? Y realmente no, la gente no permaneció indiferente, y en un momento dado pues recogieron toda esa comida, llenaron sus mochilas, empezaron a tirársela también al conductor de la máquina y en definitiva la quitaron del medio para salvarla de la destrucción de la máquina al tiempo que llenaban sus mochilas, ¿no? Bueno, digamos que la acción de la gente, la reacción de abrir ese camino, también significó un espacio mental donde entra en juego lo anárquico y lo comunal, que son unas ideas que me interesan mucho como en referencia a lo lúdico, de lo que quiero hablar seguidamente. Y a ver, digamos que utilice esa alegoría de la máquina y la fruta como una como aludiendo al conflicto existente entre ecología y economía, ¿no? Esa distinción que tantos ecologistas han señalado en el significado etimológico de las dos palabras, donde se relaciona el prefijo eco, de la raíz griega oikos, que significa casa, patrimonio o dominio, ¿no? La economos es la norma para administrar el dominio. El ecologos es el principio subyacente, el espíritu, la razón de todo, ¿no? Los seres humanos, los habitantes, los animales, las plantas, la tierra y el agua que nos rodea, sus interacciones, toda la biosfera forman parte de una misma realidad física y del mismo dominio. Lo que pasa que en la actualidad, bueno, cabría pensar que dado que la ecología, el dominio de la economía, el dominio del logos, que es el espíritu de la sabiduría y el conocimiento, debería estar por encima del nomos, ¿no? Es que me estoy olvidando, es al revés. El logos, que es el mayor de los dos, estaría por encima del nomos, ¿no? Normalmente el espíritu y el principio subyacente deben ser superiores y definir las normas y reglamentos de forma que la ecologos, el cuidado de la casa, sería la fuerza que guía la economía y no al revés, ¿no? Por supuesto, sabes que lo que ocurre en el capitalismo de la economía globalizada, en la obra de esta performance, Violento Mercado, se realizaba en el año 2006 en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio en Colombia. En esos momentos se estaba discutiendo de espaldas al público, colombiano, una serie de normas que iban a dar entrada a todo, digamos, a toda la agroindustria norteamericana subvencionada dentro de todo este, digamos, esta expansión devoradora de la que Saskia Sasse nos hablaba el otro día, del capitalismo como territorio nómada que para subsistir necesita devorar cada vez más territorios, ¿no?, en el que estamos metidos, ¿no? Bueno, por supuesto, utilizando el lenguaje y las etiquetas, darle la vuelta a los significados como lo verde o el desarrollo sostenible en un mundo donde, digamos, que se quiere continuar el desarrollo exponencial de productos y servicios sin perder la buena conciencia, ¿no? Desde la perspectiva bioeconómica, el crecimiento económico y demográfico mundial no solamente debe ser estabilizado, sino invertido. El objetivo es el decrecimiento si la humanidad desea salvaguardar sosteniblemente la habitabilidad de la biosfera. Bueno, esta dialéctica de creación y destrucción, incluso de sacrificio, es interesante, ¿no? Y os comentaba que lo estaba conectando estas ideas un poco ancestrales, indígenas del potlatch, que es el acto de redistribución de riqueza en una ceremonia de donación comunal. Para las culturas indígenas que lo practican, el potlatch tiene un significado político, económico y social. Y bueno, a mí me interesa en el sentido no utilitario que pueden tener este tipo de acciones, en el sentido en que pueden relacionarse con lo lúdico, con el juego. Desde siempre, bueno, me ha interesado el juego en mi trabajo. Para mí siempre ha sido, desde que yo era pequeño y dibujaba en mi casa y me ponía a hacer trabajos manuales y a mirar las musarañas, pues es un poco el juego, ¿no? Y algunos teóricos del juego, como el sociólogo Johan Huizinga, en su libro Homo Ludens, como señala cómo el juego es un factor integrante en la creación misma de la cultura, ¿no? En su obra sugiere que el juego es una condición previa y necesaria para la generación de la cultura. Y entonces traza una conexión muy interesante entre juego y aprendizaje, que se podía resumir en ideas que han desarrollado otros sociólogos que se resumen en la idea de que mi juego sea mi aprendizaje y mi aprendizaje sea mi juego. Para mí es toda una declaración de principios con la que me identifico y con la que empezamos yo me fui a Colombia con la beca Botín y llegué a Bogotá en el año 97, finales del 97. Entonces quiero explicar que Bogotá, una gigantesca y maravillosa ciudad, vivía desde los años 40, desde la violencia que se desató en la sociedad colombiana, en una ciudad donde llegan miles de desplazados del campo por el conflicto armado, donde había en los años 90 una gran desestructuración social, una enorme cantidad de habitantes de la calle, de gente buscándose la vida en las calles, de estratificación cultural, de separación entre la gente, como quiero señalar que hubo la actividad interesante de una serie de alcaldes, como el paradigmático Antanas Mockus, que fue una especie de inventor, de visionario, porque él viene de la filosofía, de la academia, de la universidad, y se hizo famoso cuando, siendo rector de la Universidad Nacional de Bogotá, le estaban abucheando y se bajó los pantalones y le enseñó el culo al público, convirtiéndose en su primera performance, que, bueno, daba a entender un poco la forma novedosa, diferente de hacer política que llevó a cabo cuando fue alcalde de Bogotá, donde, por ejemplo, su idea era instaurar una idea de ciudadanía, y para ello pues tenía pues estos mimos que iban por la calle en los semáforos, enseñando a la gente a respetar los semáforos, los pasos de cebra, o donde se inventó la ley zanahoria, en colombiano, digamos, bueno, la idea era, digamos, frenar la cantidad de crímenes que ocurrían en las ciudades altas horas de la noche, y entonces puso un límite para los establecimientos de bebidas alcohólicas hasta la una de la madrugada, que se llamó la ley zanahoria, que en colombiano una persona sana es un zanahorio. Pues bueno, él salía disfrazado de zanahoria a, bueno, otras campañas para enseñar a las familias contra la violencia infantil, contra la violencia contra las mujeres. Bueno, digamos que una ciudad especial, también ha tenido unos alcaldes especiales. Cuando yo llegué en el año 97, pues, os digo que llegué y estuve dando clases en dos universidades durante un semestre y bueno, la clase era proyectos en el espacio público, ¿no? Y entonces empezamos jugando en el espacio público, como podéis ver aquí, fue nuestra primera manera de sumergirnos en la realidad de la calle y, a través de una actividad totalmente inofensiva, pues, ver qué pasaba, ¿no? Entonces os quiero hablar, como os comentaba, estaba a lo largo de los años 90 estuvo Antanas Mockus, en el año, creo que 97-98 lo sucedió Peñalosa, que fue un alcalde que ya se encontró con que la ciudad había adoptado una especie de conciencia ciudadana, ¿no? Para él, quería abordar la tarea de transformar físicamente toda esa ciudad, y para ello ha cometido unos enormes megaproyectos, entre los que se constituyó el importante Transmilenio, que ha sido la vía de comunicación pública desde esos años más importantes. Recuperó para la ciudad parques, creó bibliotecas, expropió el parque más grande de la ciudad, que era el club de campo, que era propiedad de la oligarquía bogotana desde el siglo XIX, y lo convirtió en un parque público. Y dentro de esas grandes operaciones estaba también la renovación de un sector muy particular de la ciudad, que se llamaba la calle del Cartucho. Esta calle del Cartucho no era una calle, sino que eran como seis manzanas en el mismo centro de la ciudad. Era un sector que había sido ocupado desde los años de la violencia por gente, eran casas de gente rica que se fue cuando hubo esa violencia, y llegaron gente de clases más desfavorecidas, ocuparon esas grandes casas, y a lo largo de los años pues se crearon allí las bodegas de reciclaje. También fue un encuentro para los habitantes de la calle, también los cárteles de drogas, que introducían toda la droga en la ciudad a través de casas que habían en ese barrio, que los cárteles tenían. Y bueno, que había construido a través de los años toda una vida cotidiana especial de gente, de recicladores, de gente de la calle que habitaba ese barrio, esa zona de tolerancia, esa especie de inconsciente oscuro, de subconsciente oscuro en el super yo de la ciudad, justamente al lado del Senado, de la Catedral, de todo del Palacio de Gobierno, de todas las instituciones fundamentales, digamos el inconsciente urbano de un barrio con sus propias leyes, con su propio lenguaje, su propia forma de vestir. Y entonces sobre esa enorme transformación urbana es sobre lo que quisimos reflexionar en esta clase sobre el espacio público, ¿no? Y entonces, pues bueno, fuimos a este barrio donde estaban empezando las demoliciones de casas y bueno, con diferentes actividades, como podéis ver aquí, esto era una especie de arqueología de las demoliciones, donde recogíamos objetos, testimonios, para crear una especie de documento que recordara la memoria de este barrio de la calle del Cartucho. Y en nuestra primera visita ya nos dimos cuenta que, bueno, los conflictos y las contradicciones que significan ir a un sitio a crear un documento sobre una gente, ¿no? Y cómo enseguida nos dimos cuenta que lo que queríamos era más bien crear un servicio, ofrecer algo a la gente que había en ese vecindario. Y entonces nació el proyecto A Toda Mecha. A Toda Mecha también a las mechas en colombiano son los pelos largos. Y fue durante todo el semestre, pues nosotros, la clase, aprender a cortar el pelo, a crear un salón de belleza, donde dar estos cuidados a la gente del barrio, en este local, que era el centro de salud del barrio, se llamaba la UASI, Unidad de Asistencia Sanitaria al Indigente. Entonces, bueno, nosotros repartíamos estos volantes y creamos todo un ambiente, pues, de una peluquería, ¿no? Con sus espejos, creando un espacio agradable, bonito, donde tú llegabas y realmente te sentías bien, te lavabas, te cortaban, el que se atrevía a pasar por nuestras manos, le cortábamos el pelo. Y realmente lo que era una especie de lugar de confidencia, donde la gente te contaba unas historias de vida, bueno, realmente increíble, ¿no? De cómo habían terminado allí en el barrio del Cartucho, pues, unas cosas que se te caían un poco los palos del sombrajo, ¿no? Y entonces, bueno, acabó el semestre y terminó Toda Mecha, pero todo el mundo quería seguir trabajando allí porque, bueno, fue una experiencia tan inolvidable que lo que hicimos, bueno, después, los que quedaron interesados fue, a unos compañeros se les ocurrió la idea de hacer un cambalache un día allí en la calle. Y entonces, bueno, era coger lo que tuviéramos en casa, pues cosas que valían pero que no usábamos, juguetes, libros, ropa, y llevarlos a que nos lo cambiaran por lo que nos quisieran dar, ¿no? Y entonces así fue como nació el Museo de la Calle, que fue un proyecto itinerante que bueno, para mí fue una especie de enorme laboratorio donde te planteas que, bueno, ¿verdad? ¿Cinco minutos? Ay, Dios mío. Bueno, me parece que es que me enrollo muchísimo. No había calculado que fuera una hora. Bueno, acabo con esto, ¿no? Y bueno, como luego hay una hora de debate, quizás plantee una reflexión de lo que yo he pensado en estos días, echando la vista atrás sobre estos proyectos y también en el contexto un poco de lo que se han hablado en ese seminario, interpelando también a las otras personas que han intervenido. Bueno, os comento que estos proyectos de trueque, de intercambio, de donación, para mí se resumen en una cosa, con la que quiero acabar, que es que en última instancia la vida en su conjunto es el regalo que todos recibimos. Y lo que hacemos con esa vida es el regalo que nosotros devolvemos. Así que muchas gracias.